a mí me da un poco de gracia porque todo eso que vos ves, yo no lo veo. Y me imagino que a todos nos pasa. Sí, como que yo estaba, como cualquier ilustradora que inicia, obsesionada con el estilo. Viste que pareciera que es como lo que hay que conseguir, como que, ¿qué será? No sé, no tengo idea. Tampoco es que haya una fórmula, pero uno se obsesiona con eso. Y yo le decía a mi profesora en ese momento, quiero tener un estilo, quiero tener un estilo. Y la gente me decía, qué increíble tu estilo ya en esa época. Y yo, ¿qué estilo? No lo veo.
Hola, soy Vivi Majdanek. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este noveno episodio hablamos sobre el estilo en la ilustración. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? ¿Todos debemos tenerlo?
Pensar en color, pensar en color.
Pensar en colores, pensar en colores.
Hay una frase de Dalí que me encanta en una entrevista que le hacen, que decía, bueno, si Velázquez quiere copiar un Picasso, le va a salir un Velázquez. Y si Dalí quiere copiar un Velázquez, le va a salir un Dalí. Como que, por más de que vos quieras copiarte de alguien, siempre hay una esencia tuya, hay algo que vos le vas a hacer a tu manera.
El estilo es, según el diccionario, un conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época o de un género o de un autor. Pero también es, dice ese mismo diccionario, una manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. Charlé con Lucila Perini, a quien escuchabas recién, sobre este tema y estuvimos de acuerdo en algo.
Me parecía muy raro eso, que uno tiene un estilo, lo tiene, ya está, es intrínseco uno, tiene que ver con tu vida, con todo lo que viste y en cómo vos ves las cosas y en cómo las plasmás. Y bueno, después la técnica que se perfecciona, pero como que no tiene mucho sentido obsesionarse con eso, pero bueno, es medio inevitable.
De una forma o de otra, mis colegas y yo estamos o estuvimos alguna vez un poquito obsesionados con tener o no tener un estilo.
Me considero bastante mendocino en mi obra, más que nada porque soy mendocino y tal vez argentino también, y me nutro mucho de la cultura local de Mendoza, del interior del país, también de Capital y de toda Argentina. Como que me encanta la cultura argentina y la cultura popular. Me gusta tomar muchos elementos de la vida cotidiana y lo que me gusta es lo que vivo día a día. Y probablemente en cualquier obra mía va a haber una montañita de fondo y me dicen, ¿por qué siempre hay montaña ahí? Porque mirá, muestro el horizonte, hay montaña. O sea, es distinto el paisaje en el que vivo día a día. Mendoza siempre ha sido como para mí una gran fuente de inspiración.
Si algo me puede definir, o sea, yo eso lo tengo claro. En algún momento me molestó, Yo hoy puedo decir quizás que mi motor es la búsqueda. Que lo que ya sé, o sea, es como esto. Yo agarro una técnica, le saco el jugo, pruebo, hago esto, lo otro. Y una vez que está, está. Es como que la guardo en la cajita de herramientas y si en algún momento aparece una imagen o una necesidad de volver a buscarla, sé que está ahí y sé que la puedo usar. Pero después es como si lo que ya sé no me atrayera, ¿sí? O sea, como que no puedo quedarme en, bueno, ya sé hacer esto, listo, quédate con eso. No sé si es que me aburro, si es que necesito pensar otra cosa. De hecho, me pasa que no me puedo copiar a mí misma.
A mí me gusta tener como una amplitud de estilos. Trato de que no todos los trabajos me salgan iguales, más que nada como algo que decíamos sobre qué tanto te influye el diseño gráfico en el trabajo de dibujo, y yo decía que era prácticamente todo. También el diseño gráfico medio como que te plantea la forma de que el diseño tiene que estar adaptado al mensaje. Entonces dibujar siempre igual hace que todo tenga un mismo mensaje o un mensaje muy similar. A mí me gusta tratar de ampliar y tener varios estilos. Obviamente hay cosas que no sé hacer, como que no puedo hacer todo, porque no me sale, o porque no me gusta, o porque necesito más tiempo. Entonces trato de que el estilo sea lo más amplio posible para adaptarme a lo que se necesita, pero eso es inevitable, que inconscientemente un estilo o una cosa pisa la otra.
Tenemos que empezar a afinar también la mirada y encontrar otras cosas, ¿viste? No solo la belleza estética, sino como esta cosa del lenguaje propio, sentir como que hay un relato propio en ciertas cosas.
Si tuvieses que describir el imaginario que transmiten tus ilustraciones, ¿cómo lo harías?
No sé, o sea, sí, muchas palabras, como todo súper random, río, casa, abuela, las plantas, amigues, el subte, los viajes, las vacaciones, el mar, la montaña, un pasaje en colectivo, el primer boleto de avión, el baño, el cielo, el pasto, la tierra, la escalera. Y así podríamos estar todo el día, como que estamos llenos de historias que no sé quién lo dijo o a quién escuché. Creo que eso sería.
La frase "no vemos las cosas como son, las vemos como somos", para mí tiene un montón de significados y se trata mucho sobre el dibujo en general y sobre la pintura y sobre, bueno, cualquier beta creativa, me parece, que tiene que ver con que uno, incluso cuando está tratando de hacer algo de la manera más objetiva posible y lo más similar a como la realidad, entre comillas, siempre lo estás atravesando por tu propia subjetividad y por toda tu historia, aunque no la tengas en este momento. Como aunque no estés pensando en tu historia, la tenés, todo lo que te parece que te sale porque sí, te sale por todos los momentos en los que estuviste antes. Y cuando empezás a generar obra de cualquier tipo, sobre todo cuando sos chico que no sabes bien lo que está saliendo, y como que medio que vas registrando lo que sale y de qué manera te gusta trabajar y de qué manera te sale trabajar y qué es lo que, cómo es algo hecho por vos, digamos, qué es lo que tienen de particular.
No sé si lo puedo contestar yo, porque no sé bien cómo qué es lo que generan las imágenes o cómo las perciben los demás. Es como que estoy muy metida en lo que hago, entonces no tengo como la distancia suficiente tal vez para saber qué es lo que producen las imágenes. Pero sí sé que mi forma de abordar la ilustración, aunque sea digital, es muy artesanal. Es muy desde pintar, ¿no? Es como pintar, aunque sea digitalmente, pero muy, ¿no?, desde una, ¿no?, como rayita por rayita, ¿no? Como algo como muy artesanal en la forma de generar las figuraciones y tal. Yo creo que una influencia muy importante para mí fue mi abuela, que mi abuela es del sur de Italia. Y en mi casa de la infancia ella tenía una enorme huerta con árboles frutales, huerta, pájaros, arbolitos. Y mi lugar preferido de la casa era ir a jugar al jardín y a la huerta, ¿no? Que para mí era una selva, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera creo que ese vínculo con la vegetación yo lo siento muy presente en mis ilustraciones. O sea, lo siento muy presente como vivo dentro mío.
Me cuesta un poco todavía ilustrar universos propios, entre comillas, por así decirlos, digo, con mis propios seres o personajes o lo que fuera. Entonces suelo recurrir mucho a lo que son las cosas que me gustan, que puede ser la música, el cine, etc. También porque a veces es, o sea, uno entabla una relación muy fuerte, ¿no?, con las cosas que les gustan. No sé, yo hay películas que las quisiera abrazar, o hay discos que los quisiera abrazar, y no puedo. Es imposible. Y hacerles un dibujo es como una manera de tenerlo ahí presente, como una manera de homenajearlo.
Me gustaría pensar que viene de que nací en Salta y como con una vista a las montañas y en un ambiente como más natural. Pero sí, creo que es eso. A mí me influye mucho, o sea, me gusta mucho la naturaleza. Es como algo que, o sea, un paisaje, ¿no? Como que a mí me gustan mucho los paisajes y de hecho me gusta mucho dibujar fondos. No soy tan de dibujar un personaje, sino que me gusta hacer como el entorno. Sí, creo que viene un poco de ahí. Ver la montaña todos los días y es como, es algo que te hace siempre estar mirando como el horizonte, creo. Que por ahí acá no pasa tanto.
El paisaje de tu lugar de origen, la técnica que querés explorar, la síntesis de una idea, un recuerdo de la infancia o tu película favorita. Nuestros estilos son difíciles de definir, pero tienen un poco que ver con cada una de estas cosas. Muchas veces, en el proceso de definir o no nuestro estilo, la mirada de la audiencia juega un rol fundamental. Nos trae a la conciencia aquello que tal vez estamos diciendo sin tener la intención de hacerlo. A Juan del Hacha le pasó algo interesante cuando tuvo que intentar ponerlo en palabras.
Cuando uno empieza a dar clases, también uno tiene que verbalizar un montón de cosas y eso también me parece que ayuda a entender mejor el proceso de uno también y el de los demás y a poder argumentarlo mejor. Creo que es eso básicamente, como que me puso muy en perspectiva de algunas cosas que venía haciendo y de entenderlas mejor y de poder capitalizarlas mejor y de entender que mis gustos personales y mis intereses personales tenían un valor también y que forman parte del punto de vista que tiene uno a la hora de ilustrar.
Pero a ver, pará. Si prestamos tanta atención a lo que a los otros les resuena de nuestro trabajo o a lo que funciona, tenemos que también hacer un trabajo interno en paralelo para no perdernos.
aquello que a nosotras nos moviliza, seguramente movilice a otros, al mismo tiempo hay que desconfiar de aquellas cosas que de repente movilizan a todo el mundo. Porque a veces pasa que te das cuenta que está todo el mundo haciendo lo mismo porque de repente eso es lo que moviliza a todo el mundo y lo que todas las editoriales están pidiendo y lo que aparece en todos los muros de Pinterest y en todos los Instagram. Y eso para mí es como asfixiante. Y está bueno desconfiar un poco de eso porque cuando algo moviliza a todo el mundo es que en breve no le va a mover un pelo a nadie. Por eso para mí es importante que quienes ilustran siempre estén trabajando sobre dos patas, digamos. Por un lado, lo que el mercado le pide y le permite llegar a fin de mes. Y por otro lado, los proyectos personales, que es a donde quiere aspirar, a donde quiere ir. Es mucho trabajo, pero es absolutamente necesario. Y es lo que permite que después esos proyectos personales los empiecen a ver los posibles clientes y te empiecen a pedir cosas en ese sentido. Se pueden ir abriendo, saliendo de nichos e ir abriendo espacios. De a poquito porque no es ir al éxito asegurado. Pero bueno, ahí está a ver qué te interesa como ilustradora, como ilustrador, si el bestseller o el camino más autoral y en donde podés verte reflejada y reflejado en lo que estás haciendo, digamos.
Hay un espacio de creación en el que todo lo que nos pasa a los artistas con nuestras identidades y devenires puede ser plasmado. Ese espacio, y en eso estoy de acuerdo con Laura y con Juan, son los proyectos personales. Seguir tus propios intereses puede ser una estrategia redonda para practicar, generar recursos propios y dar a conocer el tipo de trabajo que realmente querés hacer.
Para mí, los proyectos personales tienen mucho peso. Sí me parece que son un lugar muy necesario para desarrollar nuestros intereses como ilustradores y plantarnos también. Como ilustradores creo que estamos atravesados un montón por nuestras subjetividades. Me parece que más allá de un estilo, entre comillas, como ilustrador uno propone una mirada, una manera de ver, una manera de contar, y que ahí están atravesados nuestros intereses y las cosas que nos conmueven, las cosas que nos llaman la atención, las cosas que nos gustan. Al ser consciente de un montón de cosas de mi proceso, al poder frenar un poco y analizar cómo venía siendo mi trabajo y cuáles eran mis intereses personales y mis búsquedas, eso me ayudó a conectar con mi trabajo de otra manera, a entender un poco más por qué ilustraba algunas cosas que ilustraba, a ordenar mi proceso también y a entenderlo un poco mejor, incluso argumentarlo mejor y encima tener la posibilidad de autoeditarlo, lo que fuera, es... No sé, para mí siempre es muy gratificante y es una manera de reconectar con las cosas que me gustan a través de lo que me gusta hacer, que es ilustrar. Como cada tanto trato de retomar algún proyecto personal o de ilustrar para mí porque me parece que es fundamental. Después pasa que por ahí te contactan para un laburo y las referencias que agarran de tu portfolio son los proyectos personales.
En el sitio web de Maro Margulis me encontré con una idea que me llamó, la verdad, bastante la atención. Expresaba su interés en explorar el estilo comunitario. Yo, la verdad, no me había puesto a pensar que podía existir algo así. Más bien, entendía el estilo como algo más personal.
Hay algo que puede llegar a ser una identidad colectiva, una identidad en un grupo reducido, una identidad de un país. ¿Cuál sería el objetivo de tener una identidad colectiva? Y si esa identidad sería puramente estética o puede ser una identidad desde lo emocional o desde el modo de laburo.
Para Maro, incluso en la propia definición del estilo de un ilustrador o una ilustradora, entran otras personas que no somos nosotros únicamente.
Todos entramos en el mismo plano para sumar, sí, todas nuestras cualidades que traemos desde afuera y de nuestro bagaje cultural e histórico como personas. Y eso es algo que lo tengo constantemente en la cabeza, que cuando a la hora de diseñar, a la hora de pensar, a la hora de ilustrar o lo que sea, no soy yo solo, sino hay un mundo que me rodea y si diseño y si ilustro lo que sea que haga, lo hago en un mundo y para un mundo y con un mundo. Con gente, con personas, con un contexto. Siempre me interesó trabajar como con la amplitud de culturas. No desde la apropiación cultural, que se podría decir, sino desde el mix de culturas. Entendiendo también que, en definitiva, todos formamos parte de un mismo ecosistema con sus variables y sus variantes, pero estamos todos adentro de... Como en resumen, estamos todos adentro del mismo planeta.
El estilo puede nacer desde la práctica, desde el deseo o desde un concepto. Federico Calandria y Marco Serene conformaron Gaucho Ladri, un dúo de muralismo que nació en 2007 en las calles de Mendoza. Su proyecto juntos nació con reglas conceptuales y visuales bien claras.
Una vez nos invitaron a pintar a Chile en 2010 y fuimos a pintar un evento en vivo y pintamos ahí los dos. Y en el viaje cayó la ficha. ¿Por qué no hacemos un proyecto que esté más allá de nuestros estilos personales y hagamos algo que esté más relacionado con nuestra profesión de diseñador gráfico, que sea más neutro? Y entonces dijimos, hagamos un icono grande, blanco y negro, solo la silueta, que la gente complete la figura sin tantos detalles y con una frase que tenga algo que ver, digamos, con, a veces era un chiste interno, a veces una crítica social, a veces una ironía, a veces más poético. La idea era que el espectador lo viera en la calle y le hiciera pensar o le hiciera que se riera o le generara algo. Con que lo sacara un poco de su monotonía de estar en la calle, me pareció que estaba bueno.
Bueno, como ya les dije, en algún momento estuve obsesionada con respetar o encontrar un estilo por creer que era la mejor manera de consolidarme como ilustradora. Habían ciertos elementos de los trabajos que había hecho hasta el momento que me interesaban mucho y sabía que también gustaban. El trazo, la forma en que uso el color, los lápices, la mezcla de técnica manual y digital, la forma de representar cuerpos y elementos de la naturaleza, los cambios de escala. Pero eso mismo que me gustaba también me limitaba. Y hasta el día de hoy, si lo pienso demasiado, la verdad es que me limita. Intentar replicar lo que ya había hecho me aburría y ataba. No me permitía para nada explorar nuevas maneras y no me dejaba trabajar en paz. Y bueno, hablando de paz, mucha gente me dice que mis ilustraciones le transmiten calma. Y yo pienso, no tienen idea del lío que tengo en la cabeza. ¿Cómo puede ser que a lo que yo hago le transmita calma a alguien? Bueno, se ve que hay algo en mí que busca eso, que mis ilustraciones reflejan ese deseo de tranquilidad, de comodidad conmigo misma. Siempre está mi mundo interno en lo que hago. Hay algo de mí que se deja ver en mis ilustraciones y ese es mi estilo, mi voz, mi mirada. Cuando logré relajarme a la hora de trabajar, pude ver que las cosas que hago siempre tienen algo en común. Están atravesadas por mi mano y por mi cabeza. Van cambiando porque en el estilo se refleja una parte de quién soy, mi propia historia personal, que es algo que está en constante movimiento. El estilo no es nada y es todo a la vez, y quizás, en cuanto menos pensemos en él, más presente va a estar.
Pensar en color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanik. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación preferida. Encontranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.
Próximamente en Pensar en Color.
Para mí el arte sí es una herramienta, no me gusta decir arma, pero sí prefiero una herramienta o una varita mágica, pongámosle, para transformar la realidad, así. Claramente me gustaría aportar algo para transformar la realidad. Es una responsabilidad tal vez, pero bueno, yo lo tomo siempre como una autotransformación y a partir de ahí transformar mi entorno, porque todos mis trabajos de crítica en general son más bien una autocrítica y una reflexión de lo que me pasa a mí en esta vida humana, con siempre más dudas que certezas, como que es un aprendizaje constante y todo va cambiando todo el tiempo.